siempre nos da una gran mano y uno no lo termina de agradecer y homenajear el esfuerzo que ha hecho Consumidores Libres de la mano de Héctor Pollino, que sigue siendo ahora su representante y uno de los fundadores. Y está Héctor en contacto. ¿Cómo le va? Mario Giorgi aquí, buen mediodía, Héctor. ¿Cómo anda?
Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. Bueno, todos los días uno tiene que tomar contacto con la realidad por obligación, ¿no? El que puede todavía comer las 4 veces por día, el que tiene que comprar productos para la higiene personal o hogareña, más allá de que hay muchos argentinos que la están pasando mal y que no están comiendo, pero todos los días nos encontramos con novedades hacia arriba en materia de precios, Héctor.
Sí, lamentablemente, la Argentina en ese sentido ocupa un lugar muy importante en el mundo por el proceso inflacionario que vive, solamente superada por dos países, Venezuela y Sudán del Sur. Desplazó en los últimos tiempos a la República Democrática del Congo y a Siria por el proceso inflacionario que vive. Y esto está deteriorando la calidad de vida de millones de argentinos, sobre todo de los trabajadores en relación de dependencia, de los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, amplios sectores de la clase media-media, clase media-baja, que sus niveles de ingreso no aumentan en la misma proporción en que aumentan los precios. Entonces,
claro,
se produce ahí una caída en el poder de compra, un deterioro en la calidad de vida. Y lamentablemente, esto se produce, es la consecuencia lógica, natural, de las medidas económicas que viene adoptando desde hace 3 años y medio el Poder Ejecutivo Nacional. Medidas económicas que tienen un claro destinatario, un claro beneficiario, que son los grandes grupos económicos.
Uh-huh.
Acá, cuando uno analiza las medidas económicas tomadas, advierte que los que se beneficiaron fueron, por ejemplo, las petroleras, las mineras, las ojeras, los bancos, las financieras, las empresas eléctricas, las empresas de gas. Es decir, las ganancias extraordinarias que han tenido estos grandes grupos económicos en los últimos tiempos, ese dinero salió del bolsillo de la clase media y de los trabajadores y jubilados. Es bien clara la relación,
sí,
económica existente. Los que han ganado dinero de más en estos años, como consecuencia de las políticas económicas adoptadas, ese dinero fue sacado del bolsillo de la clase media y de los trabajadores y de los jubilados. Esta es la realidad. Ahora, cuando usted analiza y dice, bueno, pero el gobierno se ha equivocado en la política económica, otros dicen el gobierno no acierta en las medidas. Yo en ese sentido disiento totalmente. Yo creo que el gobierno no se equivoca, ha tenido éxito en la política económica que llevó a cabo y produjo los efectos previstos cuando se tomaron esas medidas económicas. Por ejemplo, cuando el ministro de Energía, el ingeniero Aranguren, dejó libre el precio de los combustibles a partir del 1 de octubre del año 2017, medida que aún hoy está vigente a pesar que Aranguren dejó de ser ministro, tuvo un claro destinatario: favorecer, beneficiar a las empresas petroleras.
Entre ellas la propia, ¿no?, de la que provenía él.
Pero accionista y presidente y accionista de una de las principales petroleras del mundo, la Shell. De modo que cuando se tomó esa medida, que aún hoy, reitero, continúa vigente, tiene un destinatario, favorecer a las grandes empresas petroleras. Pero bueno, si usted favorece a las petroleras, ese dinero que le ingresa además a las petroleras sale del bolsillo de los consumidores que van a comprar naftas y gasoil en los surtidores.
Claro, claro.
Que tienen que pagar el combustible más caro. Cuando usted quita subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al agua potable, al transporte público de pasajeros, subsidios que estuvieron vigentes durante más de 12 años, los quiere quitar en 3 años y medio, y además dolariza las tarifas, es evidente que esos aumentos contribuyen a aumentar la rentabilidad de esas empresas. Pero ¿de dónde sale ese dinero? Sale del bolsillo de los usuarios,
claro,
de esos servicios públicos.
Y además, los que menos tienen son los que más sufren y más pagan, Héctor, también.
Sí, por supuesto. Siempre el que más sufre las consecuencias de esta situación son los que menos tienen, porque los que menos tienen a veces tienen que privarse después del consumo de carne, vacuna, de leche. Por ejemplo, cuando uno analiza el consumo de carne vacuna, 10 años atrás el consumo en la Argentina era promedio por persona y por año 75 kilos. Hoy, de acuerdo a los datos de la Cámara, del sector, no llegan a 50 kilos promedio por persona y por año.
Sí,
la leche,
increíble.
En diciembre del año 2015, se consumía también por persona y por año promedio 44 litros. Hoy se está consumiendo menos de 40 litros. Esto afecta fundamentalmente el desarrollo mental de la niñez argentina. Vamos a tener una juventud que en su inmensa mayoría va a tener un menor desarrollo mental como consecuencia de la mala alimentación. Además, aumentó el consumo de polentas y harinas.
Claro.
También aumentó el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población argentina como consecuencia de la mala alimentación. Entonces, las consecuencias que hoy se viven, las consecuencias sociales, son el resultado de las políticas económicas que se han venido llevando a cabo y que continúan llevándose a cabo por el gobierno nacional, ¿no?
Le pregunto al político, ¿cómo está viendo este proceso electoral, Héctor?
Y lo estoy viendo con mucha preocupación por lo siguiente. Porque la influencia de los grandes medios masivos de comunicación social, la influencia de la publicidad, etcétera, tiende a ocultar la realidad. Y entonces, en lugar de hablar de estos temas y que los candidatos digan, en caso de ser electos, qué piensan hacer para modificar esta situación, pero no con un mero discurso donde existen palabras, pero que no hay propuestas concretas. ¿Cuál es el compromiso concreto para modificar esta situación? Uno encuentra que en general hay un gran déficit. Nadie habla de los problemas concretos. Por supuesto, nadie va a prometer, en vista de un proceso electoral, sangre, sudor y lágrimas.
Sí, claro.
¿No? Todo el mundo va a prometer el paraíso universal, el mejoramiento de las condiciones materiales y culturales de vida del pueblo, etcétera. Pero ¿cuáles son las medidas concretas que se piensan llevar a cabo? Por ejemplo, el Congreso Nacional aprobó en el mes de mayo del año pasado una ley interesante, que se denomina de defensa de la competencia.
Sí.
Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la competencia. Estamos en el mes de julio, pasó más de un año, no se avanzó nada en poner en movimiento esa ley.
¿Y está reglamentada, Héctor? ¿Ya está reglamentada esa?
Sí, está reglamentada.
Es decir, no está aplicándose.
No se aplica, no se aplica. Por ejemplo, comenzó a discutirse en la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación proyectos de distintos bloques políticos que se denominan ley de góndola. ¿Qué significa esto? Que los supermercados de grandes superficies van a tener que destinar una parte de esa superficie, puede ser un 20%, para exhibir, para que estén a la venta, productos elaborados por pequeñas y medianas empresas, sobre todo de las economías regionales, para que puedan competir con los productos elaborados por las grandes empresas, que son en casi todas, en su inmensa mayoría, de capital extranjero. Bueno, ¿qué piensan hacer los candidatos a diputados y senadores en caso de ser electos con respecto a esta ley? ¿Usted escuchó a alguien?
No, nada.
Que esté hablando de la ley de góndola.
Con el impacto que esto tiene, ¿no?
Se habló algo en los medios hace un mes atrás. Ahora
está desaparecido el tema.
De la ley de góndola.
Ha desaparecido el tema, sí. Y además,
bueno, sí, que cuando se presenta un candidato en un acto, en una reunión, en un pueblo, en un bar, en una confitería, los vecinos le pregunten cordialmente, en caso de ser electo diputado, senador nacional, ¿qué piensa hacer con respecto a los proyectos de ley de góndola?
Claro.
¿Va a votar a favor o va a votar en contra? ¿Los va a impulsar para que se aprueben rápidamente o los va a dejar para que duerman el sueño eterno de los justos? De modo de arrancarle un compromiso público sobre temas concretos para decidir luego el voto. Y esto es muy importante en una campaña electoral, porque hablar de generalidades no tiene ningún sentido. Nadie va a hablar que va a proponer aumentar impuestos, aumentar los gravámenes, que no, todo el mundo va a prometer palabras genéricas, pero no significan ningún compromiso concreto sobre los temas que hoy aquejan a la ciudadanía, a la pequeña y mediana empresa, a las empresas recuperadas, a las cooperativas de trabajo. ¿Qué piensan hacer con los jubilados que hasta hace poco iban a la farmacia y compraban un determinado medicamento y se llevaban la caja y ahora van y compran un blister porque no le alcanza el dinero para comprar la caja?
Está muy
claro.
Está muy claro.
Bueno, ¿qué piensan hacer con los grandes laboratorios, tanto nacionales y extranjeros?
Héctor, como siempre, muchas gracias por ponernos un poco blanco sobre negro en estas realidades. Muy amable.
Que siga muy bien.
Héctor Polino, fundador y representante legal de Consumidores Libres.